Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Seguimos con nuestro estudio sobre escudriñar las escrituras. Los últimos dos sábados, hace 15 días, bueno, estuvimos hablando acerca de la importancia de una lectura adecuada a las escrituras. Hablamos de la necesidad de leer la palabra en su contexto, hablamos de la necesidad de leer la importancia de leer los libros completos, de tener una interpretación sana de la palabra según lo que la misma palabra ha dicho. Amén. Hace 8 días hablamos del tema central de las escrituras. Si bien nosotros creemos que la Biblia fue escrita por libros, nosotros creemos que los libros de las escrituras hacen parte de un libro, ¿sí? De un mensaje general. Hay un mensaje que gobierna todas las escrituras. Hay un mensaje central a través de toda la palabra. Entonces hablamos sobre la importancia de la suma de la palabra, el mensaje central de todas las escrituras. Yo no puedo, a pesar de que son libros independientes, yo no puedo quitar un libro porque ese libro hace parte de un cuerpo total que es la suma de la palabra de Génesis, Apocalipsis, con un mensaje central que es acerca de Jesucristo. Amén. Entonces hoy vamos a comenzar a hablar de ciertos principios o ciertas maneras en las que yo veo por las escrituras cómo acercarme a ellas. Dice 2 de Pedro 1:20. Mira lo que dice Pedro. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y no solo las profecías de las Escrituras no son de interpretación privada, sino la misma lectura de la palabra y el mismo escudriñar de la palabra, yo no lo puedo hacer de una manera privada o a la manera que yo quiera. Sino yo voy a notar que cada vez que voy a las Escrituras, la misma Escritura me da la manera de interpretar la Escritura. La misma profecía me da la manera de interpretar la profecía. No de una manera privada, sino la misma palabra me da como llaves de interpretación para acercarme a las Escrituras. Eso lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver tres aspectos que tú puedes encontrar claramente en la lectura de la palabra. Los tres aspectos son estos. Primero, una lectura histórica. Segundo, una lectura didáctica. Y tercero, una lectura alegórica. ¿Sí? Entonces, ¿quién nos puede dar a entender o quién nos puede enseñar a venir a las Escrituras de esa manera? Pues la misma palabra, como dice ahí Pedro, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo inspiró las Escrituras y no fue algo que trajo Pedro, ni los apóstoles, ni los profetas, sino fue el soplar divino de ellos guiándolos, impulsándolos a escribir, tú vas a encontrar que no solo Dios inspiró las Escrituras, sino que Dios también nos da maneras para llegar a las Escrituras y aprovecharlas de la mejor manera. Amén. Entonces hoy vamos a hablar de estos aspectos. El aspecto histórico, el aspecto didáctico y el aspecto alegórico. No son los únicos. No debe ser independiente de lo otro. Si bien yo voy a mirar y voy a hablar del aspecto histórico, alegórico, del didáctico, eso no se debe desvincular de lo que hemos venido hablando, ¿sí? ¿Cómo qué? Que yo no puedo desvincular, a pesar de que lea una historia, yo no puedo desvincular esa historia de la historia general, de la gran historia que cuenta la Biblia. Sí, pero también en la medida que vamos avanzando, vamos a profundizar en ciertos aspectos. Entonces, nosotros hemos usado ese pasaje de Timoteo que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, una de las cosas que ha hecho Satanás en estos tiempos y en estos últimos siglos es desacreditar la autoridad de la Biblia. Por eso vamos a hablar del primer aspecto, el aspecto histórico. Pero antes de hablar del aspecto histórico, nosotros debemos saber que Satanás ha querido destruir la palabra de muchas maneras. ¿Por qué hablamos primero del aspecto histórico? Porque la Biblia cuenta una historia, y esa historia nos habla de lugares, nos habla de personajes, nos habla de situaciones, que tienen una enseñanza y que hacen parte de un mensaje completo. Amén. Pero una de las cosas que ha hecho Satanás y que hizo especialmente en el siglo XVIII y en el siglo XIX fue desacreditar esas historias. ¿Por qué? Hay y una teología liberal, una alta crítica que trabajó mucho en eso. ¿Por qué? Porque es tan importante que nosotros sepamos eso. Porque si Satanás desacredita la autoridad del texto, la enseñanza que tiene el texto pierde su valor. Por ejemplo, si Satanás desacredita que la historia de Adán y de Eva no fue una historia cierta, entonces lo que nos enseña la historia de Adán y Eva no tiene valor. Otro ejemplo, si Satanás desacredita que el que escribió los libros del Pentateuco fue Moisés y nos lleva a pensar que fue otro hombre más adelante, le está quitando la importancia al mensaje. Entonces yo me acuerdo mucho una experiencia que tuve cuando estaba en el colegio, compartiéndole el evangelio a un compañero. Yo le decía, mira, hablándole de Jesucristo, él me dijo, sí, yo creo en Jesucristo, yo creo en que él murió por mí, pero para mí realmente es muy difícil creer la historia de Jonás, para mí es muy difícil creer que cayó maná del cielo, para mí es muy difícil creer que el mar se abrió. Entonces, de alguna manera, este era un joven de 15 años. Y es, bueno, son palabras difíciles de responder, pero es más difícil de responder cuando el pastor que está adelante se para a decir que los 7 días de Génesis es realmente una fábula porque no existieron históricamente. O como lo que acabó de decir el Papa, que Adán y Eva no existieron, sino que es una alegoría. Entonces, lo más terrible es escuchar en un ambiente cristiano donde se desacredita la historia real que acredita la palabra de Dios. ¿Y por qué Satanás ha hecho eso? Porque si Satanás le quita el valor a la historia, el mensaje que trae la historia pierde su valor, ¿sí? Entonces se llegó a decir con el tiempo que muchas de las historias que se contaban, muchos de los reyes que se nombraban, muchos de los hombres de los que se hablaban, eran personajes mitológicos de una cultura judía que había idealizado su pasado. Entonces Abraham, Isaac, Jacob no existieron, sino fueron personajes mitológicos que inventaron los judíos para sustentar su tradición religiosa. Entonces si tú le quitas el valor histórico a la palabra, se vuelve un mito, ¿sí? Se vuelve una leyenda y pierde su valor. Cuando vamos a mirar por las escrituras, que las escrituras acreditan que cada uno de los personajes nombrados, que cada una de las historias nombradas son historias reales y personajes reales. Cuando usted llega a la universidad y usted se encuentra al profesor ateo, o cuando usted llega al seminario teológico y se encuentra al maestro liberal, usted se va a encontrar que en estos aspectos hay muchos ataques. ¿Usted cree en Pablo? ¿Usted cree en Daniel? ¿Pero usted cómo sabe que existió? ¿Usted cómo sabe lo que dice la Biblia real? ¿O es la manipulación de unos hombres? Entonces comienzan a atentar contra el texto histórico, quitándole la credibilidad y así quitándole el valor a las escrituras. Los que lo hemos enfrentado sabemos cuán sutil es el ataque de la serpiente en este aspecto. Si usted no ha encontrado esa posición, pues usted no le va a hallar importancia. Pero nosotros primeramente debemos darle valor a la lectura histórica como algo real. Amén. ¿Cómo sabemos que es algo real? Vamos a ver algunos pasajes del Nuevo Testamento, porque generalmente se ataca más el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque de alguna manera en los siglos que comenzó a haber estos movimientos, la alta crítica, no había una relación documentaria suficiente para sustentar si esto era creíble. Hay unas ciencias que tú no puedes usar para sustentar las escrituras. ¿Cómo qué? Tú no puedes decir, a ver, muéstrame si es científico, o sea, como ir a un laboratorio y comprobarte si lo que dice la palabra es real, porque en el laboratorio se hacen, son pruebas científicas repetitivas, que con la repetición tú te das cuenta si es claro, ¿sí? Pero sí hay ciencias que nos ayudan a ver la credibilidad de la Biblia. ¿Cómo qué? Como la historia, ¿sí? Pues, como las relaciones documentarias. ¿Qué son las relaciones documentarias? Por ejemplo, se hablaba de que Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco porque en la historia de Moisés, en la época de Moisés, no se conocía ningún lenguaje escrito. Entonces, posiblemente Moisés no sabía escribir. Entonces, como no había un sustento histórico que acreditara que en la época de Moisés habían textos ya escritos, idiomas ya escritos. Entonces se decía que Moisés no podía escribir. Pero mira lo que sucedió. Apareció la pala del arqueólogo. ¿Qué hizo la pala del arqueólogo? Descubrió civilizaciones de antes de la época de Moisés, de por lo menos 100 o 200 hasta 300 años antes de Moisés, donde ya se escribía, donde ya habían idiomas, donde ya habían leyes y donde habían documentos no solo similares a los de Moisés, sino en los que tú leías y había una correspondencia histórica a la de Moisés. Entonces, ¿qué hizo eso? En la pala del arqueólogo tapó la boca de los escépticos, mostrándole que en la época de Moisés ya había una lengua, ya había una escritura y ya habían libros escritos. ¿Sí me hago entender, hermano? Entonces eso hizo que las historias que contaban Moisés, si bien no las comprobaban, nos mostraban que lo que se acusaba al autor, que era que no podía escribir en su época, realmente ya existía eso. Amén. Entonces es importante que nosotros conozcamos esto, así sea por encima. Cuando yo compartí la serie de En Defensa de nuestra fe, que hablamos de la inspiración de la palabra en diferencia a otros libros, hay una enseñanza completa que se llama La Biblia y su confirmación arqueológica. Hay ustedes muchos ejemplos de esto. Hoy solo lo estoy mencionando para darle credibilidad a la lectura histórica que nosotros tenemos que tener de la palabra de Dios. Vamos a leer algunos pasajes antes de seguir hablando de esto. En Lucas 3 tú encuentras la genealogía. Si bien es un pasaje que nos enseña mucho, tiene como objetivo mostrarnos la línea desde Adán hasta Cristo, su descendencia, también tiene otro valor. ¿Qué es ese valor? Que Lucas toma en serio cada uno de los antepasados de nuestro Señor Jesucristo, como personas que vivieron, como personas que tuvieron una descendencia, como personas que estuvieron en un lugar, como personas de las cuales viene el Mesías. Eso que está haciendo Lucas le da credibilidad a todos los libros del Antiguo Testamento donde se nos nombran personas. Para Lucas, Adán fue una persona real. Para Lucas, Sem fue una persona real. Matusalén, Noah, Abraham, David, el hijo de David, toda la descendencia del Señor fueron personas reales, no mitológicas. Dios se toma la tarea de decirnos nombre por nombre, mostrándonos una genealogía comprobable. Amén. Esto es importantísimo en cuanto a su valor histórico. Mateo 19, verso 3, el Señor le hace una pregunta, y si bien la respuesta del Señor no es en relación a este asunto, se nos muestra claramente que el Señor acreditaba el relato de Génesis 2 y de Génesis 3 como algo histórico verídico que sucedió en el principio, hablando de Adán y de Eva como personas históricas que estuvieron en un lugar, que fue el huerto del Edén, que la Biblia nos describe cómo fue el lugar, que nos describe qué ríos pasaron por ese lugar, dándonos a entender aún hasta nuestros días que ese lugar existió. Amén. No es una metáfora, no es una leyenda, sino es algo histórico. Que el mismo Señor al cual nosotros creemos y seguimos dijo que era algo real. Si usted cree en Jesucristo, usted debe creer en las cosas que Jesucristo creyó. En este caso vamos a ver que Jesucristo creyó en el Edén, creyó en Adán, creyó en Eva, creyó en lo que hizo la serpiente, creyó en todo lo que relata Génesis. Amén. Entonces yo cuando voy a Génesis, yo cuando voy a Levítico, yo cuando voy a Números, si bien para mi mente en algún momento es difícil de entender, pero yo creo que Jesús es la verdad encarnada, yo creo que todo lo que Él dijo es real. Amén. Entonces, por eso leemos tanto ese pasaje, siempre estos días lo hemos estado leyendo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, es verdadera, no es falsa, no es engañosa. Dios nos dijo las cosas tal como debíamos saberlo, porque Él es el único que puede relatarnos la historia de una manera verídica. ¿Sí? Allá el ateo, allá el profesor, que quién sabe qué se fumó, y no acredita en lo que dice la palabra. Pero sí acredita en lo que dicen los hombres. Amén. Mira lo que dice el Señor ahí en Mateo 19. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio? ¿Y saben cómo se llama Génesis en el hebreo? Bereshit, al principio. ¿Sí? Varón y hembra lo hizo. O sea que el Señor acredita que cuando el Señor Génesis está narrando cómo Dios creó al hombre, el Señor está creyendo que es algo real. Y no solo es una fe ciega, hermano. Es más fácil comprobar que los componentes del ser humano están en el barro que creer que venimos de un mico. Hasta científicamente es más fácil comprobarlo. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué está haciendo el Señor? Hablándonos de una historia que para él es verídica. Unos personajes históricos que son verídicos. Y eso es bueno. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermano? Porque cuando usted vaya a la Biblia, usted está leyendo una historia real. No está leyendo mitología judaica. No está leyendo fábulas judaicas. Son personajes que existieron. Hermano, casi todas las culturas antiguas nos hablan de los hechos que habla la Biblia, como el diluvio. No son mitos, no son inventos. Lo que dice la palabra es verdad. El Señor un día más adelante dijo, Señor, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Cuando yo leo la historia, las escrituras, estoy leyendo la verdad de Dios revelada para mí. Y debo leerla como tal, como verdad. Otro pasaje que ha sido de mucha controversia, Mateo 12, verso 39. No este pasaje, sino la historia que nos habla. Como una ballena, pues se dice que es una ballena, pero la palabra no dice que es una ballena. Como el gran pez se tragó a Jonás. Yo no sé cómo se lo tragó. Aunque como les decía la vez pasada, ya hechos, autentificados, corroborados, de más de dos, creo que tres situaciones en el mar donde peces grandes se han tragado hombres y han sobrevivido por más de dos días. O sea, ya ha sucedido, no solo pasó en la historia de Jonás, sino hay documentales que hablan de que esto ha vuelto a suceder. Si no es que tenemos una fe ciega que no es palpable, estas cosas ya han sucedido. Y el Señor cuando habla de eso, habla como una historia real. Jonás existió, Nínive existió. Otro de los grandes acusaciones que se hizo con la Biblia era que el pueblo de Nínive no había existido. Y que las profecías sobre Nínive no se habían cumplido. Y la arqueología cogió y mostró de una manera preciosa cómo todo lo que Dios había hecho en Nínive también se había existido. Cuando yo hablo de la Biblia y su confirmación arqueológica, hablo de esa situación también. Dice, 12:39. Él respondió y dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea que el Señor acreditaba la historia de Jonás como real. Y no solo la historia de Jonás, sino la predicación de Jonás. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. O sea, el Señor creía en Génesis, el Señor creía en los profetas como historias reales. Amén. También un día ahí en Juan 6 habló del maná, ¿sí? Se los leo. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el maná en el desierto y murieron. O sea que el Señor creía que la historia del maná también había sido real. Yo tengo un video en la página de unos hermanos en África, un pastor brasilero creo que supo de una misión en África de unos hermanos que creo que fue en la Segunda o en la Primera Guerra Mundial, que por causa del conflicto ellos quedaron en un como una especie de monasterio y no tenían qué comer porque había guerra. Comenzaron a orar y al siguiente día comenzó a caerles del cielo una especie de algodón. Se alimentaron durante todo el tiempo con ese algodón y sobrevivieron. Apenas se acabó la guerra, dejó de caer el algodón. Con el tiempo siguió cayendo en menores porciones. Este hermano fue y lo examinó, y cuando lo examinó en un laboratorio decía que esta especie de algodón contenía casi todos los alimentos que el cuerpo necesita. Eso que sucedió en el desierto ha sucedido otras veces. No decimos esto para acreditar, porque nosotros tenemos la certeza de que lo que dice la Biblia es verdad, pero Dios ha usado otras situaciones para mostrar que no es imposible. ¿Sí? El Señor creía en lo que vivió Israel. Hace ocho días leíamos, la suma de tu palabra es verdad. Entonces yo debo creer en la palabra y especialmente en su narración histórica. Amén. Como hechos reales. Como leíamos ahorita, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Señor nos está metiendo cuentos, hermano. El Señor no nos está engañando, no nos está contando fábulas. El Señor nos está contando cosas que son verdad. Amén. Miren, hermanos, la alta crítica y su aplicación a la evolución de la religión en el siglo XVIII llevó en un momento a la erudición hasta cristiana, hermano, a negar cada vez más la autoridad de la palabra. Incluso se decía, como decíamos ahorita, los patriarcas llegaron a ser considerados como mitos. No existió Moisés, no existió Dios. Y comienzan a descubrir datos arqueológicos. Pueblos de la época de Abraham, y casi todo el mundo se llamaba Abraham. ¿Cómo pueden negar que existía Abraham si en la época se encuentran escritos donde muchos hombres en muchos lugares se llamaban Abraham? Si bien no nos están hablando del Abraham de la Biblia, se nos habla de que en la época era un hombre común. Y hay historias tremendas, hermanos. Hermano, nosotros cuando usted se encuentre con estas críticas, usted debe saber que hay una ciencia. Hay hermanos que han dedicado su vida y han encontrado a través de la arqueología y otras ciencias una correspondencia total, una armonía total entre la Biblia y la historia. ¿Sí? Siempre se ha querido desacreditar la Biblia, que no existieron tales reyes, que lo que dice la Biblia no era cierto, y siempre que la arqueología descubre nuevos hallazgos que corresponden a la época, siempre la arqueología acredita lo que dice la Biblia y no se ha encontrado ningún hallazgo arqueológico que contradiga la Biblia o que le quite credibilidad a la Biblia. Es increíble. 2 siglos de arqueología y todos los descubrimientos llevan a decirnos que la Biblia tenía razón, y ni un solo descubrimiento que llegue a decir la Biblia está equivocada. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Cogió un bate de béisbol y comenzó a romperle la cabeza a los eruditos a través del palo del arqueólogo, y cayó bocas y avergonzó las escuelas de alta crítica, mostrando que lo que decía la Biblia era veraz. Eso fue algo que no tuvieron que hacer los predicadores, eso no fue algo que tuvieron que hacer los pastores, sino los mismos arqueólogos usaron. Siendo usados por Dios, taparon la boca del escéptico. Cualquiera que hoy en día llegue a decirlo, porque seguramente puede encontrarse usted con un profesor o con un compañero escéptico ateo que use esos argumentos. Ustedes saben que esos argumentos ya fueron extirpados. Ese mal fue extirpado hace un siglo, hermano. Hay libros como La Biblia tenía razón. ¿Sí? Libros cristianos. La Biblia y su confirmación arqueológica. ¿Por qué creo en la Biblia? Que son una serie de libros que nos muestran cómo la arqueología ha confirmado los datos históricos y dándole credibilidad y autoridad al texto. Entonces tenemos la primera, que es la lectura histórica. Le leo solo lo que dice un arqueólogo. Nelson Glueff dice, un arqueólogo judío dice: puede declararse categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha contradicido alguna referencia bíblica. Él prosiguió su declaración diciendo: la casi increíble precisión del registro histórico de la Biblia, la que resulta particularmente veraz cuando es respaldada por los hechos arqueológicos. ¿Por qué decimos esto? Hermano, la Biblia fue escrita en la historia. Y la historia, a través de la arqueología, acredita que todo lo que la Biblia dice es veraz. O sea que yo puedo acercarme al texto con mucha confianza y saber que es veraz. Que a pesar de que lo han criticado y lo han querido perseguir en estos aspectos, casi todas las bocas han sido tapadas. Amén, eso es preciosísimo. Eso es toda una ciencia, hermano. Hay libros donde tú te puedes sumergir en estos asuntos. ¿Por qué lo decimos? Porque hace parte de escudriñar las escrituras. Yo no voy a poder escudriñar las escrituras si yo tengo desconfianza del texto. ¿Sí me hago entender? ¿Será que es verdad? ¿Será que no es verdad? Y eso se, muchas veces cuando un hermano va a un seminario, y el seminario es de corte liberal, que hoy en día muchos son liberales, tú vas a encontrar esos matices. Se les enseña a desconfiar de lo que dice la palabra. Cuando el Señor dice que creamos, que tengamos certeza de lo que Él dice es verdad. Entonces, la primera lectura es la histórica, hermano. Usted puede acercarse a la Biblia y leerla con toda confianza y va a encontrar una historia veraz, real. Amén. La segunda, una lectura didáctica. Cuando leíamos en 2 de Timoteo 3, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Entonces, yo voy a las escrituras y me doy cuenta que la escritura tiene un mensaje final, ¿sí? Un mensaje central. Pero cada parte de la escritura tiene una enseñanza. Toda tiene una enseñanza. No solo su aspecto histórico real, comprobable, sino tiene su aspecto didáctico. Por eso decíamos una lectura histórica y una lectura didáctica. O sea, que te enseña algo. Vamos a leer Cantares de los Cantares, capítulo 1, verso 8. Esto va a enriquecer bastante nuestra lectura de la palabra. Yo voy a leer historias, voy a leer Génesis. Y tú miras que Génesis, ¿cómo comienza? La historia de Abraham. Después, ¿qué sigue? La historia de los hijos de Abraham. ¿Sí? Después la historia de Noé. Después la historia de Abraham. Después la historia de Isaac. Después la historia de Jacob. Después la historia en Éxodo del pueblo de Jacob. Después cómo ellos salieron del desierto, Éxodo. Después lo que el Señor les enseñó en el desierto, Levítico, Números, Deuteronomio. Cómo conquistaron la tierra prometida, Josué. Cómo se establecieron en la tierra prometida, Jueces. En la época de los monarcas, Reyes, Samuel. ¿Sí? Después la época de los profetas, cómo los profetas volvieron al pueblo de Dios. Son una serie de historias reales, pero cada historia tiene una enseñanza. Entonces cuando yo voy a leer Génesis, yo voy a leer la historia de Abraham, pero yo me voy a dar cuenta que no es solo la historia de Abraham, sino que la historia de Abraham tiene una enseñanza para mí. Yo voy a leer la historia de Moisés, no solo la historia de Moisés, eso tiene enseñanza para mí. Y tú vas a aprender en cada porción de la palabra. ¿Por qué? Porque hay una enseñanza. Fue escrita para enseñarte, corregirte y redarguirte. Porque a veces nos sentimos como si estuviéramos viviendo cosas que nunca nadie más ha vivido. Pero cuando tú vas a la Biblia, a los personajes de la Biblia, te encuentras que muchas de las cosas que tú estás viviendo ya la vivieron ciertos hombres. Y quedaron registrada de una manera inspirada porque Dios quería enseñarte algo. Entonces estás sufriendo pruebas porque tus hermanos o las personas que están cerca no te aman. Entonces tú vas a la historia de José. Sus hermanos y el menor, y siendo el menor, sus hermanos lo aborrecían, lo vendieron a Egipto y comienza a ver una historia que sí es una historia real que sucedió, hermano. Pero no solo una historia real que sucedió, sino es algo que te quiere enseñar Dios. Amén. Mira cómo dice Cantar de los Cantares 1:8. Ella le pregunta al amado, ¿dónde se esteas? Y él le dice: si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve. Y mira esta frase: sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritos junto a las cabañas de los pastores. ¿Cuál es el rebaño? Hermano, desde Génesis Dios tiene un rebaño, tiene una simiente. Y él ha trabajado con esos hombres. Por eso hay libros tan preciosos, hermano. Ese libro de Washman y el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, que habla de la historia de Abraham, la historia de Jacob y la historia de Isaac. Cuando él comienza a interpretarlo a la experiencia de nosotros, tú te das cuenta que el camino que Dios quiere para ti fue el mismo camino que Dios tenía para Abraham, para Isaac, para Jacob. Por eso de la Biblia dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Mostrándonos que ese es su rebaño. ¿Y cómo yo debo caminar? Entonces yo voy a Génesis no solo para leer una historia, sino que Génesis me muestra el trato de Dios con unos hombres y que eso que hizo el Señor con esos hombres me va a enseñar en mi vida cristiana. ¿Cuántas veces nosotros acá no hemos leído esas historias y las hemos interpretado para aprender de acerca de nuestra vida? Esa es la lectura didáctica de la palabra. Todo lo que se escribió es para mi enseñanza, para que yo vea las huellas del rebaño y aprenda de ellas. Eclesiastés 1, verso 9, mira lo que dice. ¿Qué es lo que fue? O sea, lo he pasado. Lo mismo que será, o sea, en el futuro. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será y nada nuevo debajo del sol. O sea, tú notas que lo que fue es lo mismo que va a suceder. Por eso tú notas ese lenguaje en las Escrituras. ¿Por qué en Apocalipsis, como estamos estudiando los domingos 2 y 3, se nos habla de Balaán? ¿Por qué en Apocalipsis 2 y 3 se nos habla de Jezabel? Si fueron personajes que existieron hace tanto, porque lo mismo que pasó con ellos iba a comenzar a suceder en la historia de la iglesia. Entonces yo puedo remontarme a todas esas historias y aprender de todas esas historias para mi vida. Yo me acuerdo que yo una vez escuché una serie del hermano Chuy Olivares sobre la vida de los reyes. Oye, y ese hermano coge cada rey y comienza a ver la vida de cada rey aplicándola a la vida de nosotros como enseñanza. Y tú puedes aprender tantas cosas de eso. ¿Por qué? Porque eso fue escrito para nosotros. Entonces, yo voy a la lectura y no solo estoy leyendo historia, sino yo estoy leyendo algo que me puede suceder a mí en mi experiencia y que me enseña en mi experiencia. Ahí en el verso 3:15 dice otra vez, del mismo Eclesiastés: aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. O sea que aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. O sea que muchas de las cosas que iban a suceder, ya habían sucedido. Es que la Biblia es tremenda, hermano. Y no solo eso con nosotros, sino con el mismo Señor. Tú ves a Abraham llevando a su hijo Isaac con el madero, caminando hacia el monte Moriat a ser sacrificado. Tú encuentras unos cientos, miles de años después a Dios llevando a su hijo, cargando el madero, a morir en el mismo monte donde habría de morir Isaac. ¿Quién hace eso, hermano? ¿Sí? Entonces, todo lo que fue, lo que va a ser, ya fue. En el sentido de que, de alguna manera, la historia bíblica y espiritual del pueblo de Dios tiende a ser repetitiva. Entonces Dios inspiradamente registró no todo lo que él concluyó que sería bueno para nuestra enseñanza. Hermano, usted no puede llegar a ningún libro, ni a ningún capítulo de la Biblia, ni a ninguna historia de la Biblia que no le enseñe algo a usted. Sí, ella tiene un mensaje general, un mensaje, sí, pero cada vez que tú te acercas a la Biblia, pues, hermano, el estudio de Mackintosh del Pentateuco es precioso. Todo para la vida. Todo viéndonos y de ejemplo para nosotros. Libros de reyes, libros, hermano, todo es de enseñanza. ¿Por qué crees, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, que el Señor nos dice que nosotros somos sacerdotes y reyes? Y no entra en tanto detalle, porque hay libros completos hablándole a los sacerdotes. Y hay libros completos hablándonos de la vida de los reyes. ¿Para qué se escribieron la vida de todos esos reyes? Para enseñarnos a nosotros cómo deberíamos ser como reyes representantes y cómo deberíamos ser como verdaderos sacerdotes. ¿Sí? Entonces cada libro tiene su valor en su aspecto que nos puede enseñar cosas para nosotros. Mira cómo lo dice Pablo. Pablo entendió esto. Y son estos pasajes los que nos llegan a decir esto. Esto no es una interpretación de nosotros mismos, sino que la misma Escritura nos enseña a leer la Escritura de esta manera. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 10, verso 1. Así como leía el Señor históricamente, de una manera creíble, los asuntos, también la Biblia nos muestra que esos asuntos históricos deben ser leídos de una manera didáctica, o sea, que nos enseñan, nos rearguyen, nos corrigen. Dice, capítulo 10, verso 1 de 1 Corintios. Aquí, hermano, vamos a ver el aspecto histórico de la palabra, pero no solo el aspecto histórico, el aspecto didáctico. Ahí tú lo vas a ver mezclando. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Pablo creía ese asunto como algo real. Amén. No lo ignores, sino quiero que sepas eso. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. O sea, Pablo creía en el maná, Pablo creía en todas las narraciones que encontramos en el libro de Éxodo, en Deuteronomio, acerca de él. Peregrinaje de Egipto a Canaán. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron. Sucedieron, hermano. El aspecto, ¿qué? Histórico. Pero Pablo no solo queda en el aspecto histórico. Y aquí es donde hablamos de llaves de interpretación. ¿Cuáles son las llaves de interpretación? Pablo me va a dar una herramienta para yo ir al Antiguo Testamento y entenderlo. ¿Cuál es la herramienta? Eso se escribió para mi ejemplo. O sea, la interpretación es que yo puedo ir a esos pasajes porque la Biblia misma me manda esos pasajes para aprender de esas experiencias para mí. Si es así o lo estamos, así lo dice o no lo dice. Mira cómo lo dice. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, el Señor no solo nos está contando historias. Sí, es una gran historia que tiene muchas historias. Y son historias verídicas. Pero Dios seleccionó esas historias para enseñarme a mí cosas. ¿Cómo qué? Como que yo no debo codiciar malas. ¿Qué cosas malas codiciaron ellos en el desierto? Todos los días, maná. Todos los días, maná, Señor. Queremos carne. Si en las ollas de Egipto teníamos cebollas, ajos, carne. Entonces nos cansamos de la vida cristiana, nos cansamos de la oración, nos cansamos de las cosas sencillas donde encontramos al Señor y queremos ir al mundo donde tenemos cosas que alimentan nuestra carne. ¿Qué pasó? ¿Querían carne? Les dio a comer carne. Como muchas veces lo decimos, tú a veces quieres ciertas cosas del mundo, si el Señor ve que en tu corazón estás codiciando eso y estás anhelando más eso que el maná que el Señor quiere darte, Él te da a comer carne toda la que quieras. ¿Quieres mundo? ¿Quieres carne? ¿Quieres perversión? Eso es lo que supura este mundo. No codices eso porque tal vez el Señor te permite comer eso. Eso es una historia, pero esa historia no sirve como ejemplo, hermano. Entonces yo ya no voy a estas historias solo a leer historias, sino que esas historias me enseñan. Por eso el libro de las jornadas del hermano Gino es preciosísimo, hermano. Porque eso tú cuando comienzas a jornada, tú ves que eres tú, no es Israel. Es una de las cosas terribles que tiene la palabra, que es como un espejo. Yo voy ahí, no estoy viendo a Moisés, ni estoy viendo la rebeldía de Israel, sino me estoy viendo a mí mismo, hermano. Y esa palabra me destapa y me desnuda porque soy yo así. ¿O no es así? Entonces eso se escribió como ejemplo, de una manera inspirada. ¿Sí me hago entender? O sea, Dios seleccionó las historias para que cuando tú leyeras las historias, tú aprendieras de la historia. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como está algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Qué es eso? Levantaron ídolos en el desierto. ¿Se acuerdan del becerro de oro? O sea, y mira lo terrible. Vamos más adelante y Apocalipsis 2 nos dice que la iglesia comenzó a tolerar la doctrina de Balaam que enseña a los hijos a ser idólatras. Eso que sucedió nos sirve para que entre nosotros no hagamos un ídolo y lo adoremos y juguemos y nos disfrutemos en torno a esas cosas que ellos vivieron. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, porque se acuerdan, como estamos estudiando los domingos, que la idolatría acompañaba la fornicación y cayeron en un día 23,000. O sea, nosotros somos el pueblo de Dios, pero hay cosas que traen muerte al pueblo de Dios. Y así como tuvieron muerte en el pasado, pueden traer muerte espiritual ahorita y pueden traer muerte espiritual después. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. O sea, comenzaron a murmurar. Se cansaron del trato de las jornadas del Señor y comenzaron a escandalar. Señor, ¿por qué nos pasa esto? ¿Y por qué a nosotros estos? ¿Y por qué a mí esto? Y comenzaron en su murmuración a tentar al Señor. El Señor mandó serpientes. A veces hay cosas que llegan a nuestra vida y no deberían llegar, sino llegan por la actitud necia y nuestra boca desenfrenada en la murmuración. Y Dios manda cosas para que traten con nosotros. Serpientes. Eso sucedió en el pasado, eso sucede espiritualmente hoy en día. ¿Sí? Como ejemplo. Y dice, entonces yo cuando comienzo a leer las historias, yo un día estaba leyendo la historia de que llegan dos hijos de Aarón, recién inaugurado el tabernáculo, llegan dos hijos de Aarón a ofrecer, ofrecer sacrificio al Señor, y el olor no fue grato y cayó fuego del cielo y los consumió inmediatamente. Y yo pensaba en esa época, y Señor, yo cuando vengo a tocar la alabanza en las reuniones, tú ten misericordia de mí, porque el Dios que mató a esos hombres en el tabernáculo nos puede matar espiritualmente a nosotros. O sea, no son historias por historias, hermanos, son historias que nos sirven de ejemplo, para que tengamos temor, para que conozcamos al Señor. Y dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y mira, no solo sucedieron, y están escritas para amonestarnos a nosotros. O sea, toda la escritura es inspirada de Dios, ¿para qué? Útil para enseñar, para corregir, para amonestarnos en justicia. ¿A quiénes? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces tenemos una lectura histórica. Cuando tú vas a escudriñar la palabra, puedes leer con confianza, pero no solo debes leer por leer, debes leer por aprender. ¿Para qué? Porque eso se escribió para ti, para darte un ejemplo. Santiago 5, verso 10, se nos vuelve a hablar de este aspecto, de esta lectura didáctica, esta lectura de enseñanza del Señor a través de las Escrituras. Dice, Santiago 5, verso 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción. Mira esas palabras. A veces, de verdad, que hay libros que uno no quisiera leer, hermano. Uno va, Job, yo no lo quisiera leer, menos enseñar. Pero la palabra dice que cuando yo lo lea, lo tome como ejemplo. Y no solo la historia de Job, sino la historia de los profetas. Porque a veces nosotros creemos que la vida, y se nos ha enseñado que la vida cristiana es un paseo de alegría, de gozo. Pero lee la historia de Jeremías. A ver cuánta alegría hay en todos los dos libros que escribió Jeremías. Es más, nomás el nombre del libro que escribió Jeremías, Lamentaciones. Entonces, y la palabra nos dice que lo leamos para aprender. Yo a veces, de verdad, hermano, yo a veces miro la iglesia y yo digo, ¡ay, Señor! Esto es solo ruina, esto da tristeza, Señor. Pero cuando uno mira, así era la época de Jeremías, hermano. Así era la época de muchos hombres bien difíciles, hermano. Y yo debo leer a la Escritura no solo como algo histórico, sino que es algo que el Señor... Y el Señor dice, como leíamos en Eclesiastés, ¿cómo se describen los últimos tiempos? Como los días de Lot, de Sodoma y Gomorra. Ya sucedió, pero así va a ser como los días de Noé. Ya sucedió, pero va a volver a suceder. Entonces cuando yo voy a Lot, cuando voy a la historia de Noé, no solo leo historia, sino debo leer... Porque a veces uno comienza, Señor, yo comienzo a predicar y nadie se convierte. Como los días de Enoc, como los días de Noé. Pregonero de justicia y solo se salvó él y su casa. Y eso me da paz. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que muchos hombres que caminaron con Dios están viviendo lo mismo que yo he vivido. Esto no es nuevo. Y yo aprendo de ellos. Amén. Eso es una lectura didáctica de las Escrituras. Dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. O sea, aquellos hombres que estuvieron, tuvieron fe, tuvieron confianza en el Señor. A los profetas que hablaron en nombre del Señor. Es más, el Señor cuando dice el Mateo en las bienaventuras, dice, bienaventurados cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice, pues, y mira que el Señor lo remonta a la enseñanza didáctica. Porque así hicieron con los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, eso que me está pasando a mí, yo voy a alegrarme porque así persiguieron a los verdaderos profetas. A los falsos profetas los adulaban. Los ensalzaban. A los verdaderos profetas los mataban. Entonces, cuando me persigan por causa de la verdad, yo debo tomar como ejemplo que a muchos que amaron la verdad los persiguieron también. Amén. Entonces, esa es una enseñanza didáctica de la palabra. Y de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y mira esta frase. Habéis oído de la paciencia de Job. ¿Qué es eso? Enseñanza didáctica. ¿Dirá qué? Y habéis visto que el fin del Señor, que Él es muy misericordioso y con paciencia. O sea que yo voy a Job y yo veo que aunque Dios pasa a sus hombres por pruebas a veces terribles, el fin siempre del negocio es bueno. Dios siempre es bueno y misericordioso. Y yo aprendo. Más adelante en el 16 nos vuelve a retornar a otra historia. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mira esto, porque yo a veces creo que yo leí un libro tremendo de Elías. El libro del hermano F.B. Meyer de Elías es una cumbre. Y él habla de Elías de una manera, uy hermano, que uno aprende tanto en la historia de Elías. Pero mira lo que dice la palabra Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y eso como me trae paz a mi hermano, porque a veces creemos que el hombre de Dios es un hombre que no tiene pasiones, que no lucha con su carne, que es santo, que ya debería estar en el cielo. Y aún a Elías el Señor lo arrebató. Pero Elías era un hombre como nosotros, hermano. Y yo voy a leer las historias de hombres que son como nosotros. ¿Qué me enseñan? Que aunque era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. O sea, Dios usó hombres comunes como nosotros que también tenían fe y oraban y la oración hacía mucho. Así como el Señor nos está enseñando ¿a qué? A orar. Y nos está enseñando a través de un hombre como Elías que Dios usa hombres sujetos a pasión. Amén. Entonces tenemos la lectura histórica. Tenemos la lectura didáctica, o sea, que nos enseña, que nos sirve de ejemplo, que nos instruye, que nos corrige, que nos exhorta, que nos reargulle. Y tenemos un otro tipo de lectura que es un poco más complejo, pero que la Biblia nos muestra. Solo que hay que mantenerlo en la línea de la misma palabra, como decíamos ahorita al comienzo. Esto no es de que yo voy a leer y yo voy a interpretar la palabra como se me da la gana, sino que yo la voy a interpretar de la misma manera que la palabra me lo enseña. Hemos visto que el Señor enseñaba los asuntos de una manera histórica. Hemos visto que el Señor enseñó estos asuntos de una manera didáctica. Y ahora vamos a ver otro asunto, que es una manera alegórica. Dios usa alegorías o figuras para enseñarnos, ¿sí? Más que ejemplos. Entonces, ¿cómo sabemos hasta dónde la alegoría puede llegar? Pues hasta donde la misma palabra me lo permita. Yo no puedo alegorizar todo, pero sí hay ciertas narraciones y ciertas historias que la misma palabra me las alegoriza. Vamos a ver algunos ejemplos, amén. Juan 3, verso 2. ¿Qué es una alegoría o qué es una figura? Dios usa algo histórico, porque siempre la base es el texto histórico, y Él usa eso histórico para darse una enseñanza, pero no de ejemplo, sino de figura. Vamos a ver unos ejemplos. Ya viéndolo en la palabra, vamos a ver unos ejemplos. ¿Cuál es el primero que vamos a ver? Cristo venía a morir en la cruz. Amén. Pero esa obra, Dios usó varias figuras, símbolos, para enseñarnos un asunto. ¿Sí? En realidad el símbolo es algo histórico, algo que sucedió. Pero ese símbolo Dios lo vuelve figurativo. O sea, me enseña algo, es una señal que tiene como base la intención de enseñarme una realidad espiritual. ¿Sí? Más que un ejemplo, Él tiene un mensaje espiritual. Dios usa algo natural para enseñarme una realidad espiritual. Si bien la figura es una figura histórica, tiene una enseñanza espiritual. En este caso vamos a usar, porque el Señor mismo lo usó en su enseñanza, Nicodemo no sabía cómo nacer de nuevo. ¿Cómo debo nacer de nuevo? ¿Qué es eso de nacer de nuevo? ¿Cómo vas a usar para yo nacer de nuevo? Y el Señor comienza a explicarle y no entiende. Entonces el Señor mira lo que dice en el 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, hay cosas espirituales que la mente natural no las puede entender si se tocaran directamente. Entonces, ¿Dios qué hace? Usa una figura natural para enseñarnos una realidad espiritual. ¿Sí? Eso es la enseñanza alegórica o figurativa de la palabra. ¿Sí lo sabemos? Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Para que tú nazcas de nuevo, tienes que poner tu confianza en la obra de Cristo y en su muerte. Más adelante lo explica. ¿Cómo así? Pues mira, voy a usar un ejemplo histórico que es una figura para enseñarme una realidad espiritual. ¿Cuál es el ejemplo histórico? La serpiente de bronce y la mordida de las serpientes en el desierto a los judíos. ¿Qué es eso? Todo eso es una figura, algo alegórico, que sí sucedió en la historia, pero que Dios toma esa historia y lo vuelve un símbolo de una realidad espiritual. ¿Cuál es la realidad espiritual? Tenemos al pueblo en el desierto. Tenemos que el pueblo en el desierto es mordido por la serpiente. La serpiente nos habla de la obra de Satanás en el hombre. Vemos al hombre muriendo por la obra de Satanás. Vemos que la única solución para que el hombre sea libre de la obra que hizo Satanás en el hombre es que el hombre ponga su confianza en Cristo. Entonces el Señor usa la figura de la serpiente de bronce como la estaca, como aquello que es puesto en el centro del pueblo para que los hombres que tengan confianza en eso sean sanados. ¿De qué nos habla eso? De que Dios iba a levantar delante de la vista de todos los hombres a su Hijo en la cruz, y que los que pusieran su confianza en esa obra serían sanos de la obra de Satanás, del pecado y de la muerte. Es una enseñanza ya no solo de ejemplo, sino figurativa o simbólica. Dios toma esa historia y la vuelve un símbolo, una figura de la obra de Cristo en la cruz para enseñarnos el poder que tiene la cruz. El poder de la cruz, el poder de la obra de Cristo en la cruz es que nos puede librar de toda la obra maligna que quiso hacer Satanás cuando nos mordió en el Edén. Cristo nos puede librar de todo el veneno de la serpiente, de toda la maldad que Él puso en nuestra naturaleza por poner nuestra plena confianza en la obra de Cristo y tener salvación. Amén. Entonces esa es la enseñanza figurativa o alegórica. Ahora sí, leámoslo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, yo no podría ir a ese pasaje que creo que está en Números si la misma palabra no me remontara a él. Pero entonces, ¿qué está haciendo el mismo Señor Jesucristo? ¿Me da una llave de interpretación? ¿O me da la pala para escudriñar la palabra? ¿Qué está haciendo? Ve a Moisés, vea lo que sucedió en Israel y entiende la obra que yo voy a hacer en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Como él venía diciendo, si él le hablaba a lo celestial, él no iba a entender. Entonces usó un ejemplo terrenal como una figura, un símbolo para que entendiera lo espiritual. No solo sucedió esta vez, ahorita leímos un pasaje que también usó como señal el Señor, Mateo 12, verso 39. Esta es una figura o un símbolo, el que acabamos de leer, de la muerte de Cristo. Ahora vamos a leer una figura o un símbolo de la resurrección de Cristo. Amén. Mateo 12, verso 39, ya lo acabamos de leer. ¿Qué es la señal de quién? ¿Se acuerdan? De Jonás. Mira el pasaje. Él respondió y les dijo. Mateo 12, verso 39. ¿Lo tienen? Dice. Él respondió y les dijo, porque ellos le pedían una señal de que él era el Mesías, ¿se acuerdan? La generación mala y adúltera demanda señal, pero no, señal no les será dada. O sea, ellos querían como algo muy pomposo. Pero él dice, bueno, les voy a dar una señal, pero no la que ustedes están pidiendo, sino la señal del profeta Jonás. La historia de Jonás es histórica, amén, es histórica. Pero ahora el Señor la vuelve alegórica o figurativa, o la usa como una señal. ¿Sí? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, cuando yo voy al libro de Jonás, veo lo que pasó con Jonás, es un hecho histórico, es un hecho terrenal, pero eso me muestra una realidad espiritual que yo no puedo. ¿Tú puedes ir al centro de la tierra? ¿Quién de ellos iba a ver lo que el Señor iba a hacer en el centro de la tierra? Nadie, aunque Pedro ya después nos dice que hasta le predicó a los espíritus encarcelados y todo. Pero mira lo que dice, así como Jonás estuvo allá, yo voy a estar muerto 3 días en el centro, o sea, yo voy a descender al Hades. ¿Sí? Eso es una figura de la obra de Cristo. ¿Cómo me atrevo yo a decir esto? Porque el mismo Señor me dio la herramienta para yo ir a la palabra e interpretarla de una manera, ¿qué? Figurativa. Eso lo hacen las palabras, ¿no? Son llaves de interpretación. Y dice, y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra la generación, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Otra figura muy conocida, Juan 1, verso 35. Cogí unas figuras que nos hablan un poco de la obra de Cristo. Hermano, cuando usted tiene esta llave de interpretación, usted puede entrar a muchos libros y entender la palabra de Dios de una manera preciosa. ¿Sí? Porque a veces lo que decíamos, muchos al no conocer cómo debemos ir a las escrituras, cuando vamos a la escritura no la aprovechamos, ni la entendemos. Pero esto nos abre en las escrituras, amén. Juan 1, verso 35. De esta, yo no puedo abusar de la alegoría, del símbolo, yo no puedo abusar. Yo debo ir hasta donde la palabra me permite ir, amén. Porque a veces ya una vez, yo me acuerdo que yo escuché una época que el Señor que permitió que yo escuchara mucho de tipología, que también vamos a estudiar. Entonces los hermanos hablaban de la iglesia y comenzaban en el tabernáculo, en el templo, y eso eran unos estudios tremendos. Entonces yo ya quería usar la tipología en todo, entonces iba a Proverbios. Entonces comenzaba a entender Proverbios de una manera tipológica. Pero yo decía, no, pero esto, la tipología aquí no cuadra. ¿Por qué? Porque Proverbios no es un libro tipológico. Porque yo comenzaba, la mujer adúltera, ¿quién es? La mujer adúltera es la iglesia, es el mundo, entonces quería tipologizar. No, la mujer adúltera es la muchacha que yo me encuentro en la calle, que está dispuesta a hacer todo conmigo, sin que yo tenga ningún deseo de casarme con ella. Esa es la mujer, yo no tengo que tipologizarlo, es un consejo, cuídese de la mujer ramera. O sea, si me hago entender, bueno, a veces tampoco puedo llegar a alegorizar todo porque no todo es alegoría. Por eso digo, no hay que abusar. ¿Cómo yo puedo ir? Porque el Nuevo Testamento me da las llaves para ir a interpretar los pasajes que son simbólicos. ¿Amén? No puedo tampoco simbolizar todo. Dice 1:35. Al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. O Hermano, Jesús era un hombre, no era un animal. ¿Sí me hago entender? Era un hombre semejante. ¿Por qué Juan lo mira y dice, este es el Cordero de Dios? Ti, simbología, alegoría. Juan entendió que lo que la ley demandaba, ¿qué era lo que la ley demandaba? Animales de sacrificios. Era simplemente una tipología de la obra que venía a hacer el Mesías para redimirnos a través de su muerte. Entonces, ya yo puedo ir a Levítico y comenzar a estudiar lo del corderito. Nosotros una vez lo hicimos y eso era tremendo, hermano. Usted nota los sacrificios del holocausto y del perdón de pecados, cómo se cumplieron con exactitud en la obra de Cristo. Entonces, ¿por qué yo voy a interpretar eso? Porque Juan me lo dijo. Claramente yo sé que Jesús era un hombre, no era un animal, no era un cordero que como los que ellos sacrificaron. Pero Juan usó esa figura terrenal para mostrarme la realidad espiritual y gloriosa del sacrificio del Hijo de Dios. Alegoría. Entonces hay una lectura histórica, hay una lectura didáctica, hay una lectura simbólica o alegórica. Vamos a ver otros ejemplos, pero antes de ver otros ejemplos, yo voy a ver que la alegoría es claramente interpretada. O sea, no solo está la alegoría, sino está la interpretación de esa alegoría. Amén. Entonces vamos a leer Hebreos 9, verso 18, por lo menos un ejemplo. Cuando yo entiendo esto, de verdad que a mí se me abren las puertas de los libros de Levítico. Hermano, ¿qué es el libro de Levítico? Las normas y las leyes para los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los que trabajaban en el tabernáculo. ¿Por qué ellos trabajaban y habían tantas cosas para ellos? Porque todo eso, como decíamos ahorita, es un ejemplo. Pero no solo es un ejemplo para nosotros que somos los verdaderos sacerdotes, sino que también eso nos muestra una realidad de la figura espiritual. Porque vamos a encontrar cosas como estas. Había un tabernáculo terrenal, ¿sí? Pero Hebreos nos dice que también hay un tabernáculo celestial. ¿Tú ves el celestial? No, pero Dios usa el tabernáculo terrenal como un símbolo, una figura, para que tú entiendas la realidad espiritual. ¿Sí? Esa es la enseñanza alegórica o simbólica. Vamos a leerlo. Hebreos 9, verso 18. Está hablando del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto. Dice en el 18. De donde ni el primer pacto fue instituido sin sangre. O sea, el primer pacto, para que Dios confirmara el pacto con Moisés, hubo un terrible derramamiento de sangre. ¿De quién fue la sangre? ¿De los enemigos? No. ¿De los israelitas? Tampoco. ¿De quién fue la sangre? De animales inocentes. Por eso Cristo es el Cordero. ¿Por qué? Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Mira esta figura. Eso es un símbolo. Todo lo consagrado, hasta los sacerdotes, tenían que ser rociados con sangre. ¿De qué nos habla eso? Nada que participe ahora del nuevo pacto, nada de la casa verdadera de Dios es santificada fuera de la sangre. O sea, para que nosotros fuéramos incluidos en el oficio, en la casa del verdadero Dios que es la iglesia, debíamos ser rociados con la sangre del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Apocalipsis 5 dice, estos son los que has redimido con tu sangre. Porque si usted no ha sido pasado por la sangre, o sea, si usted no ha acreditado en la sangre del Cordero de Dios, usted no hace parte de la casa de Dios. Porque todo lo de la casa de Dios es purificado con la sangre del Cordero de Dios. Por eso es tan importante que nosotros cuando prediquemos el Evangelio, prediquemos acerca de la obra de Cristo y de la muerte de Cristo. Porque al predicar el Evangelio, ¿qué estamos haciendo? De una manera espiritual, usando la simbología, estamos comenzando a rociarle sangre a las personas para que las santifiquemos y ellas puedan estar delante de Dios. Porque sin sangre no hay remisión de pecado. Y mientras hay pecado, solo le espera a la persona que se acerca una horrenda expectativa de juicio. ¿Cómo hace que Dios reciba a alguien? Porque cuando lo ve la muerte de su hijo en esa persona. rociada espiritualmente a través de la predicación del evangelio y creía aceptada por la fe. ¿Sí ven? Ahí tú ves el lenguaje simbólico. Un asunto terrenal que nos muestra una realidad es espiritual. Ahí se nos abren esos libros, hermano. Entonces nuestro escudriñar de la palabra se vuelve más precioso y más útil. Dice, mira lo que sigue diciendo. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo. O sea, la casa de Dios en ese tiempo, el lugar de la presencia. Y nosotros sabemos que el verdadero tabernáculo ahora somos nosotros. O sea, que la sangre era para todo, para el tabernáculo. Y mire, dice, y todos los vasos del ministerio. Ah, yo soy un vaso. Usted es un vaso y tal vez usted ocupa un ministerio y tal vez el Señor lo usa. Pero acuérdese que es gracias a que ha sido rociado por la sangre. Porque si usted no estuviera la sangre, sería un vaso de ira. Ahora es un vaso de misericordia. ¿Por qué? Porque ha sido rociado con la... ¿Cómo nos roció la sangre el Señor? A través de la predicación del Evangelio. Es un asunto terrenal que es figurativo de una realidad espiritual que sucedió en nosotros. Esa es la enseñanza alegórica. Esa es la enseñanza simbólica de las Escrituras. Y dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. O sea, ¿esos qué eran? Figura de algo celestial. O sea, lo que hizo Moisés en el desierto, en el tabernáculo, es una figura de una realidad celestial. ¿Sí lo estamos entendiendo? O sea, el Señor iba a hacer una cosa tremenda. Ya no algo físico, ya no una casa física, sino una casa espiritual. Pero para que el Señor pudiera tener esa casa espiritual, Él tenía que derramar su sangre. Y eso antiguo, histórico, nos sirve para enseñar la realidad espiritual que ahora no vemos con los ojos, pero que entendemos a través de la figura. ¡Bloj! Esto es grandísimo, ¿no, hermano? Así las escrituras se te abren. ¿Por qué? Porque la misma escritura te está dando la llave para entenderla. Y eso es precioso, hermano. Que el Señor nos ayude a entender sus asuntos. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. O sea, habían sacrificios de animales antiguamente, pero ahora los celestiales tienen un mejor sacrificio. ¿Cuál es el mejor sacrificio? Pues Juan no lo dijo, el Cordero de Dios. Ahí lo dice. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, antes el sacerdote sacrificaba al animal, cogía la sangre del animal para presentarse ante Dios. Ahora Cristo mismo se ofrece en la cruz, resucitado, toma su sangre y se presenta delante del verdadero templo de la presencia de Dios para presentarse a favor de nosotros. ¿Cómo entendimos eso? La figura terrenal nos habla de la figura de la realidad espiritual. Una lectura histórica, una lectura didáctica y una lectura figurativa. No solo se nos habla de la muerte de Cristo y todos estos aspectos, sino hay otros aspectos alegóricos. Vamos a leer algunos más para ir terminando. Romanos 5, verso 4. Ahora vamos a ver, ya hemos visto varios, bueno, la obra de cruz con la obra de Cristo en la cruz como la serpiente bronce, la resurrección como la señal de Jonás. El tabernáculo, sacrificios como figuras de Cristo, de su obra, de su casa. Ahora vamos a ver una señal, una figura que fue un hombre. Adán, figura de Cristo. ¿Por qué? Pues porque la misma palabra lo usa así. Entonces podemos ir a ese pasaje, no solo leyendo un asunto histórico, didáctico, porque la historia de Abraham, de Adán y de Eva nos enseña, sino también en un asunto figurativo, alegórico. Mira cómo lo dice. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Y mira lo que se dice de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces tú vas a la historia de Adán, y la historia de Adán fue histórica, ese es el comienzo de la humanidad. Los padres de la humanidad son Adán y Eva. Pero mira la historia de Adán. Mira la historia de Adán tan interesante. Adán es figura de uno que va a venir. Y Adán está ahí, pero Adán no tiene esposa. Entonces Dios le va a hacer una ayuda idónea. ¿Cómo hace para que Adán tenga una ayuda idónea? Dios lo lleva a un estado de dormir. Y el dormir en la palabra es un estado de muerte. ¿Qué es la figura? Para que Adán tuviera su esposa, Adán tenía que morir. ¿Cuál es la figura? Cristo, para tener su esposa, que es la iglesia, Cristo debía tener que morir. Entonces Adán en su muerte se le hace una herida, se le hería en el costado. Pero mira lo curioso, a Cristo en su muerte también se le hiere en el costado con una lanza. ¡Qué figura preciosa! De la costilla de Adán, de lo que se le saca, se hace a su esposa. Cuando Juan está viendo a Cristo en la cruz, dice que él da testimonio y su testimonio es verdadero, que salió agua y sangre. ¿Qué es el agua y qué es la sangre? Los dos aspectos esenciales del nuevo evangelio por el cual nace la iglesia. La sangre, pues, nos habla de todo lo que tiene que ver con el perdón del pecado. Y el agua nos habla con la provisión del Espíritu Santo. ¿Cómo nace una persona? Cuando cree y se arrepiente, la sangre lo limpia del perdón y el Espíritu de Dios viene a morar en él y lo hace hijo. Esa es la manera como Dios está levantando la iglesia de Cristo, a través del agua y la sangre. En Adán fue a través de la costilla. Pero si ves que la historia de Adán fue una figura de Cristo. ¿Cómo yo puedo entender eso? ¿Cómo puedo interpretarlo? ¿Será que yo estoy abusando del texto? No, el mismo texto me remonta a la historia de Adán y me muestra a Adán como una figura. Y así como, y dice Pablo, así como la transgresión de Adán trajo la muerte para todos los que vienen detrás, así la obra de Cristo trae la justificación para todos los que vienen detrás de él. ¿Sí me entiendes? Entonces, una historia que nos sirve de figura para enseñarnos una realidad espiritual. Vamos a otro pasaje. No solo se nos habla de Adán para interpretarlo de una manera alegórica, sino que hay otros pasajes que nos muestran que Eva también es alegoría. Amén. 2 Corintios 11:2. Pues nosotros, así como Adán tenía su esposa, Cristo también tiene su esposa, amén. ¿Cuál es la esposa de Cristo? La iglesia. Mira lo que dice. Segunda. Hermano, ¿qué es la alegoría? Y nosotros debemos entender esta realidad. La alegoría es una figura, no es una realidad. Es una figura que nos enseña una realidad. ¿Sí me hago entender? No es la realidad, pero nos enseña aspectos de la realidad que el Señor quiere mostrarnos. Por ejemplo, en realidad, hermano, nosotros no vamos a estar en el milenio como aquella esposa vestida de novia, sino es una figura. ¿Qué es la figura? Que el Señor está preparando un pueblo que es una compañía de hombres que van a sentarse con Cristo, que van a ejercer una función de ayudadores al reino milenial de Cristo. Pero no vamos a ser una esposa. Si me hago entender, es una figura que el Señor nos enseña para mostrarnos una realidad. ¿Sí me están entendiendo? Bueno. Qué bueno. 2 Corintios 11:2. Dice, hablándole Pablo a la iglesia, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea que de alguna manera Pablo veía que su trabajo era como el trabajo que hizo Dios con Eva. Dios trabajó con Eva y se la presentó a Adán. Y cuando Adán la vio dijo, esta es carne de mi carne y hueso, o sea, esta es. Entonces Pablo veía su función como trabajar con la iglesia para que algún día la iglesia, cuando esté presentada delante de Cristo, Cristo pueda decir, esta es mi iglesia. Que no se avergüence ella, sino diga, esta es mi iglesia. Pero así como tenemos a Adán, figura de Cristo, a Eva, figura de la iglesia, vemos que esa historia de Adán y Eva se vuelve a cumplir. ¿Por qué? Porque así como la serpiente vino a seducir a Eva, la serpiente también vino a seducir a la iglesia en Corinto. Entonces es un asunto histórico, pero que nos sirve de figura para enseñarnos cuál problema. Que en la iglesia de Corinto se habían infiltrado unos hermanos que estaban desviando a los hermanos de la doctrina, los estaban llevando a un falso evangelio. Y estaban quitándole la sensibilidad de la esposa al esposo, pero no en el sentido romántico, sino que los estaban desviando de la doctrina de Cristo. Y Pablo usa la figura de Adán y Eva para hablarnos de este asunto. ¿Sí? Y dice, Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces yo puedo ir a interpretar a Eva y a Adán como Cristo y la iglesia. ¿Por qué? Porque la misma palabra me está dando ese sentido. Vamos a terminar con un pasaje ahí en Primera de Pedro 2:4, otro sentido alegórico. Entonces tenemos la lectura histórica de la palabra, la lectura didáctica de la palabra y tenemos la lectura figurativa o alegórica de la palabra. Según Primera de Pedro 2:4, aquí casi todo el lenguaje que Pedro usa es alegórico. ¿Por qué? Porque Pedro se está dirigiendo a personas que tenían en su mente y en su enseñanza y en su vida muy claras las figuras del Antiguo Testamento. Un judío sabía que era un templo, un judío sabía que era un sacerdocio, un judío sabía mucho de linaje, sabía de sacrificios. ¿Por qué? Porque esa fue la preparación que el Señor hizo. Pero acuérdense lo que venimos hablando, eso es que histórico, real, así sucedió, pero es también alegórico. O sea, eso nos enseña acerca de nuestra vida cristiana. Y Pedro usa ese lenguaje. Entonces yo cuando leo esto, si yo no entiendo lo que pasaba antes, si yo no entiendo la enseñanza terrenal, yo no voy a entender la realidad espiritual. Por eso es tan bueno que nosotros conozcamos esos libros que a veces parecen extraños, pero que nos dan mucha enseñanza. Vamos a leer 1 Pedro 2:4. Dice, acercándonos a Él. ¿A quién es ese Él? Cristo. Pero ahora compara a Cristo con una piedra viva. ¿Por qué? Porque el templo que ellos construyeron estaba construido con piedras, pero no eran vivas. Pero esas piedras nos hablaban de una edificación. Y ahora Pedro nos va a hablar de una edificación. Y usa ese lenguaje para hablarnos de manera simbólica. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas. ¿Sí el lenguaje? El templo, las piedras, todo. Sed edificados como casa espiritual. ¿Qué está haciendo Pedro? Pedro nos está hablando del trabajo de Dios y usa un lenguaje simbólico, alegórico, refiriéndose al Antiguo Testamento, a la edificación del Antiguo Testamento, para hablarnos de la realidad espiritual. Es más, cuando tú estudias, el hermano Gino lo ha hecho en la casa de sacerdotes, en el templo de Dios, cuando tú estudias el lenguaje que Pablo usa para hablar del trabajo de Dios, usa un lenguaje que tú notas en el lenguaje cuando se construyó el templo. Digamos, la obra del ministerio. Tú haces el lenguaje y en los libros donde se habla de la edificación del templo que usaba Salomón y ellos, se usaba ese lenguaje. ¿Por qué? Porque había un servicio en la casa y los sacerdotes servían pero por turnos y cada uno tenía una parte en ese turno y en ese servicio. Y Pablo usa ese lenguaje para hablar de la edificación de la iglesia. Entonces, si yo no entiendo un poco ese asunto de dónde lo saca Pablo, no va a entender un poco lo que es la vida de la iglesia. ¿Sí? Esto es precioso. Dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces ya nos remonta a libros donde nos habla del sacerdocio, Levítico. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, que Pedro compara la vida cristiana no solo como que somos casa, sino que somos sacerdotes y que debemos ofrecer ciertos sacrificios. ¿De dónde está sacando ese lenguaje? Del lenguaje terrenal para mostrarnos una realidad espiritual. Cuando nosotros nos acercamos a Dios estamos ofreciendo algo. Pero ya no es un animalito, es un sacrificio espiritual. Solo que el animalito me enseña un poco de los sacrificios espirituales que yo ofrezco ahora en Jesucristo. ¿Sí? Es un lenguaje simbólico, hermano, alegórico. Por lo cual también contiene la Escritura. Aquí pongo en Sion la principal piedra ángulo escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido. Se ve que en la palabra se habla mucho de los linajes, ¿no? Se habla de aún el sacerdocio era por un linaje, ¿no? Por una descendencia. No somos solo sacerdotes, sino real sacerdocio. O sea que ese sacerdocio antiguo era una figura, era algo temporal. pero nosotros tenemos un real sacerdocio perpetuo en Cristo. Nación santa. O sea que Israel como nación era una figura de la verdadera nación, que es la iglesia compuesta por judíos y gentiles. Pueblo adquirido por Dios. Dios sacó a su pueblo de Egipto, pero a nosotros nos sacó del mundo. ¿Sí? O sea, todo eso es un lenguaje alegórico. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora que sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, hermano, tenemos la lectura histórica de la palabra, tenemos la lectura didáctica de la palabra y tenemos la lectura alegórica de la palabra, que son herramientas que la misma palabra nos da para escudriñar las escrituras. Entonces, ahí vamos avanzando, hay cosas más que tenemos que decir. El Señor nos ayude para que esto nos sirva como herramientas para un mejor aprovechamiento de las escrituras. ¿Sabe? Que esa ha sido nuestra intención al compartir estos asuntos. Y no solo cuando vamos solos personalmente, sino cuando estamos como iglesia en las reuniones, cuando abrimos las escrituras, podamos discernir si estamos entrando a las escrituras de una manera adecuada o no estamos entrando de una manera correcta. Amén. Vamos a orar para terminar. Estos asuntos son, bueno, son preciosos y el Señor nos ayude a aprovecharlos, ¿no? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por esta serie que tú nos permites compartir, por lo que tú en tu palabra ahora nos estás comenzando inquietando, Señor, a estudiar tanta riqueza, Señor, inescrutable, tanta profundidad, tanta sabiduría, tanta revelación que hay delante nuestro, que nuestra mente, no tenemos ni la mente ni el tiempo muchas veces para sumergirnos en ella, Señor. Pero que todo esto que tú nos estás enseñando nos sirva y nos despierte para abocarnos y para entregarnos más a tu palabra, para amar tu palabra, para desear tu palabra, para sumergirnos en tu palabra, Señor. Que tú nos des el tiempo tanto personalmente como tu pueblo, como tu iglesia, para entregarnos a un estudio sosegado, a un escudriñar profundo, genuino, constante de tu palabra. Y que podamos conocerte, porque tú viniste para que conociéramos, Señor, para que conociéramos al Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado, Padre. Pero conocerlo de una manera clara y real a través de las Escrituras, Señor. Condúcenos, somos tu pueblo, somos niños que necesitamos ser instruidos. Pero tú dijiste, Señor, de la boca de los niños y los que maman, tú fundaste la fortaleza, Señor. Haz de tu iglesia una iglesia fundada, cimentada sobre la roca que es tu palabra, Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Agradecemos este tiempo y tu misericordia al concedérnoslo, Padre. Ayúdanos a ser fieles a tu llamado y a la responsabilidad que nos has puesto, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús y para gloria de Él mismo, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén.